Acaba de cambiar a la iglesia de Monterrey. Quiere decir que si se hubiera tardado un poquito más, nosotros mismos pudiésemos haber votado legítimamente aquí. Nuestra membresía se ha mudado, pero nuestro corazón está aquí. Y eso nadie lo puede cambiar. Estamos también gozosos de estar hablando acerca de paternidad. Y el tema de esta ocasión la hemos titulado El amor del padre. Y tal vez ustedes habrán notado que el énfasis que le hemos estado dando a esta actividad, este énfasis de vida familiar este fin de semana, ha sido principalmente en mis palabras, probablemente dirigido hacia los varones. Y una de las razones es que mientras más he estado leyendo acerca de las relaciones familiares, he descubierto o hemos descubierto que realmente la atmósfera emocional que ocurre en el hogar va a ser determinada por el padre, por el esposo, cuando está presente. Obviamente, cuando es una madre sola, obviamente ella es la que lo determina, pero cuando es el varón el que está presente, él es el que determina. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Psicológicamente nosotros sabemos que las madres son las tiernas, las madres son las amorosas. ¿Por qué está diciendo que el padre? Bueno, realmente no solamente lo dicen los estudios científicos, sino la sierva del Señor la ha estado especificando una y otra vez en tantas citas que pudiésemos leer. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, si algo queremos hacer este fin de semana es invitarlos, inspirarlos a ustedes a ir a la palabra de Dios y buscar en ella los mejores consejos para la crianza de nuestros hijos. Y para la crianza exitosa de ellos, del éxito no solamente en esta tierra, sino del éxito para la patria celestial. Así que vamos a ver cómo es que esto es que se efectúa. En casa, lo voy a decir de esta manera, no va a haber amor más elevado que el que manifieste el padre. Si el hombre, como hombres, somos adustos, serios, enojados todo el tiempo, la esposa va a tratar de hacer un esfuerzo por tratar de balancear las cosas, pero nunca las cosas van a estar tan elevadas con respecto al amor como lo pudiesen estar. Sin embargo, cuando nosotros como padres, varones, como esposos, manifestamos el amor no solamente con palabras, abrazos, apapachos, sino con varias cosas que vamos a revisar en estos momentos, realmente el nivel de amor en ese hogar va a explotar. El nivel de ese amor va a ser una explosión como una bomba atómica que no solamente se va a ver en un lugar como cuando truena un cuetito de esos del día el 4 de julio. Va a ser una explosión atómica que va a poderse ver a cientos de millas a la distancia. Si no me creen, podemos ir a la palabra de Dios. Vamos a ver. Ahora sí. La cita bíblica que leímos hace unos momentos. Como el Padre me ha amado. Juan 15, 9 al 11. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios es omnipresente. Dios el Padre es omnipresente. Al mismo tiempo reconocemos que su casa está a muchos millones de kilómetros de donde nos encontramos, si lo queremos poner así. Sin embargo, el amor que Él tiene para nosotros ha sido una explosión que nos ha alcanzado hacia acá. ¿Y quién llegó hasta este lugar para rescatarnos? Cristo Jesús mismo. Así que aquí el modelo de hogar celestial es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo estamos aprendiendo ahora para nosotros especialmente los padres varones. No quiero excluir a las damas. Lo que quiero asegurarme es que las lecciones que Dios me está enseñando a mí como varón, que en muchos momentos he negligido mi responsabilidad, he abdicado los deberes que Dios me ha puesto en el hogar, al estarlos retomando, restableciendo, descubro que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios porque lo tenemos allí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pero ¿cómo se manifiesta el amor? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos entonces La unidad está basada en el amor y el amor se manifiesta a través de la obediencia. Vamos a hablar acerca de disciplina. Anoche el pastor nos preguntó, ¿van a hablar de disciplina? Sí, tal vez no vamos a hablar de técnicas de disciplina, pero vamos a hablar de los principios que son el corazón de la disciplina, que van a ser más fácil la disciplina en cada momento, porque estamos basados en principios eternos. Disciplinar a nuestros hijos no es golpearlos. Disciplinar a nuestros hijos puede incluir eso, y no debo decir eso en California si tengo una licencia como psicólogo porque puedo terminar en la cárcel. Cuando recién llegamos, trabajaba en el Centro de Consejería Alum Rock. Trabajamos mi esposa y yo allí. Y estaba dando clases de padres y yo estaba hablando acerca de los principios divinos y todo eso, pero en el mundo secular. Y la directora me trajo a un lado y me dijo, eso no lo puedes decir aquí. O si lo dices, lo tienes que decir con mucho cuidado porque una instructora que teníamos dijo en forma metafórica, si su hijo se porta mal, siéntese sobre él. Y una señora, eso fue en inglés, una expresión en inglés, una señora que pesaba casi 300 libras, se sentó sobre un niño que se estaba portando mal, le quebró un par de costillas y le metieron una demanda al centro de consejería Alum Rock. Así que me dijo, tienes que tener mucho cuidado si vas a decir eso. Así que por eso tengo que tener cuidado. Pero la disciplina hay que recordar que es disipulina, hacer a nuestros hijos discípulos de Cristo para que lo obedezcan a Él, para que permanezcan en su amor, no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Y de esta manera la disciplina en el hogar adquiere una dimensión mucho más amplia. Y sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Cuando Dios nos creó para ser santos y para ser felices. El pecado ha echado a perder estas dos cosas. Sin embargo, Dios nos dice, mi Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes, he muerto por ustedes, o voy a morir porque aquí iba a suceder todavía. Así que esto va a suceder, yo he obedecido a mi Padre, obedezcan mis mandamientos. Y ahora nos da el cometido nosotros los varones como padres. Lo mismo que yo he hecho, háganlo ustedes. Así que cuando hablamos del amor del Padre, nos estamos refiriendo al Padre Celestial irradiando amor, viniendo hacia la humanidad a través de Cristo Jesús. Y en el hogar, entrando, no a través de la madre. No estoy queriendo excluir a la madre, sino en responsabilidad, entrando a través del Padre varón. Y ustedes notarán, cuando las mujeres aman, las madres aman, cuando tratan de hacerlo por ellas mismas, hay muchísimo amor. Sin embargo, cuando una mujer es amada por un hombre, el amor de ella puede ser 100 veces más poderoso. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es amada, es apreciada, es respetada, es honrada, realmente le es tan fácil amar, le es tan fácil darse a sí misma, a su esposo y a sus hijos. Esa es la manera en que Dios diseñó las cosas en el hogar. Cuando la mujer se ve privada de esto, realmente hay una gran pérdida, hay una tragedia en ese hogar. No solamente para la esposa y para el esposo, sino también para los hijos. Por eso, del punto de vista bíblico, del punto de vista del espíritu de profecía y del punto de vista psicológico, nosotros los varones somos los responsables de escudriñar nuestros corazones, pedir que el Señor nos ayude a escudriñarlos como lo vimos el viernes en la noche. Sucedió hace como un año, ¿verdad? Ah, no, fue anoche. Y realmente cuando nosotros encontramos que Dios transforma nuestro corazón, las cosas cambian en casa y entonces el amor de Dios puede venir llegando hasta nuestros hijos. ¿Pero se detiene allí? No. Dice aquí al final, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Me acordé del versículo de la Biblia que dice, no hay mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Cuando el pastor recibió noticias de que en la academia o en la escuela Miramonte se hablaba bien de la reputación de los jovencitos, de los niños de nuestra iglesia, que andan en la verdad, que cuando hablan, dicen los versículos de memoria, no hay mayor gozo que este. Notan ustedes, está sucediendo aquí. Por cierto, felicidades. Yo fui al sitio Red antes de venir aquí y noté que tenían un ministerio de oración para padres. ¿Creen ustedes que es casualidad que esté sucediendo eso en nuestras escuelas de parte de nuestra iglesia? No. La oración está teniendo efecto. El trabajo de ustedes está teniendo efecto. Y la conversación que estamos teniendo ahorita es solamente para reafirmar esto y también para poder seguir haciendo el trabajo con fidelidad para el Señor. Porque no solamente en la escuela se va a saber de aquí. En las universidades, a donde vayan nuestros hijos, en sus trabajos, en sus propios hogares. ¿Sabemos nosotros, padres, que realmente estamos criando a nuestros nietos ahorita? Porque lo que pongamos en nuestros hijos va a ser lo que eventualmente va a llegar a nuestros nietos. Así que aún cuando Jerry Giralti, en mi caso, no está ni siquiera en edad de casarse, yo les estoy haciendo el mejor trabajo, el mejor favor posible a mis nietos, amando a mi esposa y amándolos a ellos, de modo que ellas tengan un modelo para amar a sus propios hijos. Y así de generación en generación. Hablando acerca de disciplina, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es Efesios 6:4. Ahora, ¿qué es provocar? Yo no había estudiado este versículo con tanto ahínco o con tanto conocimiento como ahora. Cuando se trataba de cambiar pañales, pues como que no había muchas maneras de molestar a mis hijos, de hacerlos que se enojaran, a excepción de que no les diera el biberón pronto. Pero no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Provocar aquí se está refiriendo a confundir. Si como padre, como sacerdote, juez y vinculador de los tesoros del hogar, como dice la sierva del Señor, si yo pongo reglas que son confundentes en casa, o si yo pongo reglas que yo mismo no cumplo, ustedes no deben de comer muchas galletas, y me estoy quitando los grumos de galletas después de que me comí como 10 o 15, los estoy confundiendo. Confundir, criticar, ya lo dijimos esa noche, comparar, desalentar, poner las reglas tan altas o hacerlas tan confundentes que no se pueden cumplir. Los hijos nos quieren complacer a nosotros los padres, padre y madre. Pero si las reglas se ponen de tal manera que es imposible cumplirlas, entonces se desalientan. Así que aquí dice, no provoquéis a ira, sino criadlos. Criar quiere decir nutrir, guiar, como una plantita. Uno la siembra, la nutre y las guías que van creciendo las va poniendo donde uno quiere ponerlas. En el área donde vivimos ahora hay muchas parras, muchos viñedos. Y ese es el trabajo de muchos de nosotros hispanos. Darles a las plantas de las vides, darles la dirección que necesitan tener para que puedan dar mejor fruto. Sino disciplinarlos. Disciplinar no es golpear, como ya dije anteriormente. Puede ser que lo incluya por un periodo de tiempo breve y de una manera específica que los invito a tener más entrenamiento al respecto. Disciplinar tiene que ver con entrenar, con nutrir, con corregir. Disciplinar es lo que hacemos. Y ahora hablamos acerca de amonestar, sino disciplina y amonestación del Señor. Amonestación es instruir, advertir, implorar. Amonestación es lo que decimos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo esto en forma exitosa? ¿Lo podemos hacer en forma exitosa en casa porque mis chicharrones truenan? ¿O lo hacemos por el amor al poder, porque queremos tener poder en casa? ¿O lo hacemos por el poder del amor? El modelo bíblico es lo último. Es por el poder del amor. Vamos a hablar acerca de la disciplina divina. Y esto lo encontramos, el modelo de disciplina divina mejor que hemos encontrado, se encuentra en Hebreos 11, del 3 al 12. Y lo vamos a ver en forma breve. La necesidad de disciplina divina es desterrar el pecado. Aquí está hablando el apóstol San Pablo al escribir a los hebreos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción, Hebreos 12, 3 y 4, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Notamos aquí? Jesús mismo nos puso el modelo de cómo se cumplen las reglas, de modo que nosotros no nos confundiésemos al punto de desanimarnos y desmayar. ¿Vemos la conexión ahora? Disciplinarnos más criadlos en disciplina y amonestación del Señor. pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que la necesidad de la disciplina divina para nosotros como varones y al ejercerla en nuestro hogar para con nuestros hijos es para poder desterrar el pecado. ¿Cuáles son los métodos? Sigue diciendo Hebreos 12:5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Así que notamos aquí se está volviendo a hablar acerca de la disciplina del Señor, las acciones y las palabras. Las acciones son la disciplina que damos y la reprensión son las palabras. Y reprensión no es crítica, no es juzgar, sino es decir: esto es lo que tú estás haciendo, te reprendo, te amonesto, esto es lo que necesito que hagas. ¿Cómo puedo ayudarte a llegar a ese lugar? Notamos. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Ya lo dijimos anteriormente, los motivos son para demostrar que nosotros tenemos poder. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es Hebreos 12, 6 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Básicamente aquí nos está diciendo que nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, vamos a discipularlos, vamos a disciplinarlos. Y si no lo estamos haciendo, básicamente estamos demostrando ante el universo entero que realmente no amamos a nuestros hijos. A veces Jerry Giraldi, como hombrecitos, con su testosterona y su fuerza, están pugnando por algo. Y llega un momento, bueno, al principio podemos tolerar, pero al rato empieza a llegarnos hasta aquí, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que Nettie me dice: ¡haz algo! Y yo estoy en la computadora, yo estoy haciendo el seminario sobre paternidad. Ese es tu trabajo. ¿Es como yo lo debo de hacer? No. Aquí lo que está diciendo es que si yo los amo, yo voy a ayudarlos a decir: ok, ya jugaron suficiente, ya tienen suficientes ojos morados, ya no tienen más ojos para moratearse, así que es hora de parar. No llegas a ese punto, se portan bien. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, qué fea palabra, bastardos, no hijos. En esta iglesia obviamente hay evidencia de que estamos tratando a nuestros hijos como hijos, no como no hijos. Ni voy a repetir esa palabra porque es horrible. Así que notamos, los motivos de la disciplina divina son la de mostrar amor. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Hebreos 12:9. Por otra parte, el objetivo es preparar para la vida. Dice aquí: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y es cierto, yo he dicho algunas ocasiones, mis padres me dieron muchos cintarazos. Y yo quisiera que me hubieran dado un poquito más, porque me hubieran prevenido de algunos otros problemas. Pero no se los digan ahora, porque ya a mis 43 años, que venga mi papá y me dé con el cinto, como que no se vería bien, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué es lo que dice al final? ¿Y viviremos? Notamos que la obediencia es por amor, pero es para la vida eterna. Nuestros padres nos disciplinaban sobre esta tierra para que nos convirtiésemos en hombres y mujeres de bien. Y nosotros los veneramos por la disciplina que nos daban. La disciplina divina es para vida eterna, pero la disciplina divina sucede a través de los padres, generalmente. ¿Y cuál es la recompensa? Hebreos 12, 10 y 11. La recompensa de la disciplina divina: la santidad, la paz y el gozo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿en qué? En su santidad. Notan ustedes qué maravilloso, qué precioso está esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no es causa de gozo, pero tiene ese propósito y da como resultado esa recompensa, sino de tristeza, dice. Pero después, ¿qué dice aquí? Da fruto aceptable de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina no es tanto lo que les decimos y lo que les hacemos a nuestros hijos en su totalidad, sino es más bien ayudarle a nuestros hijos a practicar una y otra vez la obediencia, primero a nosotros, después al Padre del Cielo, para que se convierta en un hábito. Y cuando hablamos de santidad, no nos estamos refiriendo a que no pequen nunca jamás, a que nunca cometan errores. Santidad es tener discernimiento entre lo justo y lo injusto. Escoger como un hábito continuamente lo justo, a pesar de a veces tener nuestra propia vida en riesgo. Y estar apartados para un fin especial. Esa sería una definición de santidad si lo vemos en este contexto. Ahora, ¿cuáles son los roles del padre? Quería haber enfatizado un poquito más el sueño de padre que tengo al ver a Abraham, el padre de la fe. No fue perfecto, pero qué cosas tan maravillosas dice Dios acerca de él. Y le estaba contando a Nettie, especialmente teniendo a Jerry siendo nuestro hijo primogénito, si Dios me hubiera pedido a mí que yo sacrificara a Abraham, a mi hijo, Jerry, así como Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham vivía en un mundo secular, en un mundo pagano. Abraham lo más seguro es que había visto cómo los hijos de su pueblo eran puestos en los brazos del dios Moloch, que era un dios de bronce que era calentado por dentro, se ponía rojo, y a los hijos los ponían allí a que vivos fuesen quemados. ¡Qué horrible! Abraham había sacrificado corderos para cumplir con el mandato divino. Él había visto corderos siendo degollados, vertiendo su sangre, balando, echando sangre por su hocico, por su nariz, y temblando al final al morir. Si nosotros vamos a la realidad, no fue algo glamoroso lo que Dios le pidió a Abraham hacer. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Si lo pusiésemos en términos modernos, lo más seguro es que Abraham ha de haber tenido pesadillas, ha de haber desarrollado síndrome de estrés postraumático, PTSD. Solamente de pensar en ver a su hijo, su único hijo, siendo degollado, temblando los últimos temblores de la muerte y muriendo sobre ese lugar en el monte Moria. ¿Pueden imaginarse ustedes esto? Pero Abraham amaba tanto a Dios. El amor de Dios para con él era tal en su corazón que él dice, te voy a obedecer, no importa que me desgarre el corazón. Y si necesitas tú resucitar a mi hijo, aún después que lo he matado, quiero confiar en ti. Padres, ¿confiamos de esa manera en Dios? Yo me hago la pregunta y realmente, qué bueno que Dios escogió a Abraham y no me escogió a mí. De la que te salvaste, Jerry. Vamos a dar una ofrenda especial por eso. Literalmente. El rol del padre, primero de ellos, es el de ser un pastor. No necesita uno haber ido a la universidad, haber tenido una licencia como pastor para ser un pastor. El rol nuestro es como pastor. El primero de ellos, me gustan las P's, así que puse la palabra en inglés, priest. Y un pastor es el sacerdote pidiéndole a Dios perdón por los pecados propios, los pecados de la esposa y de los hijos, día y noche como Abraham. Mañana y tarde, el sacrificio matutino, el sacrificio vespertino. Pero por otro lado, cuando Dios tiene un mensaje para darle a la familia, se esperaría que la condición espiritual del padre sea tal que Dios se comunique con el hombre para que le comunique a la esposa y a los hijos cuál es la voluntad de Dios para esa familia. ¿Notan ustedes? El sacerdote intercede, el profeta da el mensaje divino, como un pastor. Proveedor, a través del trabajo, a través de los esfuerzos personales y protector. Estaba escuchando recientemente acerca de un pastor de aquí del área de la Bahía, Paul Shepherd. Él dice que cuando estaba recibiendo entrenamiento como pastor, uno de los maestros de teología en el seminario donde él estaba vivía en un barrio muy difícil. Y ese maestro les estaba enseñando lo siguiente. Dice, si tú eres un padre de familia y vives en un barrio con mucha maldad, tú tienes que confiar en Dios en que va a cuidar a tu familia, pero estás dejando de hacer tu responsabilidad si no haces lo necesario para proteger a tu esposa y a tus hijos. Y este maestro les enseñó, yo no estoy diciendo que esto es aceptable o que eso es lo que tenemos que hacer, pero les enseñó lo siguiente: se levantó el saco y les mostró una pistola. Dice, cuando yo estoy en casa, antes de dormir, yo oro por la protección divina. Pero en la misma Biblia encuentro que un ladrón puede venir y necesito proteger a mi familia. Si un ladrón va a entrar a mi casa, yo voy a orar que el Señor nos proteja, pero también si yo necesito defender a mi familia, lo voy a hacer. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es eso? ¿Es eso filosóficamente o teológicamente correcto? Y después me puse a pensar, bueno, el pueblo de Israel tenía un ejército. ¿Por qué tenía un ejército? Si Dios los podía proteger, ¿por qué los jovencitos tenían que ser entrenados para el ejército? Así que todavía necesito estudiar un poquito más eso. Caballeros, estudiemos eso con respecto a de parte de Dios. ¿Es eso lo que necesitamos hacer? No sé, es probable que no necesitamos llegar a ese punto, pero el punto principal como protector es que haremos todo lo posible para que nuestra familia esté segura, no solamente físicamente, sino financieramente, segura espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dejando que nuestros hijos entren en internet solos? ¿Dejando que vean todas las películas, todos los mensajes que quieran? ¿Estamos protegiendo las avenidas del alma? Yo sé que ya estoy yendo más filosófico allí, pero al mismo tiempo, esos son algunos de los roles del padre. Bien, tenemos una cita en el Hogar Cristiano, página 172, que habla acerca del rol de nuestra conexión con el cielo en el trabajo como padres. Dice aquí, gobernad a vuestros hijos con ternura y compasión, teniendo siempre presente que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que los ángeles que han sido asignados al cuidado de nuestros hijos y ayudarnos a nosotros en criarlos y en disciplinarlos, tienen un acceso especial al trono de Dios. Me puedo imaginar a un rey que le ha dicho a sus súbditos, miren, cualquier persona que quiera acercarse a mí tiene que pedir permiso primero. Sin embargo, si mi hijo o si mi hija quieren hablar conmigo, no importa que yo esté en la junta más importante con los dignatarios de cualquier país que sea, mi hijo y mi hija pueden abrir la puerta, entrar e interrumpirme sin ningún problema, porque ellos son los más importantes para mí. Este es el mensaje que Dios nos está dando, que los ángeles que están asignados a nuestros hijos realmente tienen un acceso directo para llevar nuestras oraciones como padres al cielo, para llevar las oraciones de nuestros hijos al cielo, pero también ellos están mirando con detalle y dedicación el trabajo que nosotros estamos haciendo como padres y fortaleciéndonos en ese trabajo. Si queréis que los ángeles desempeñen en favor de vuestros hijos el ministerio que Dios les ha encomendado, notamos, hay ángeles dedicados a ayudarnos en la crianza de nuestros hijos, cooperad con ellos haciendo vuestra parte. Y pudiese sacarle cita tras cita donde dice que Dios no va a hacer el trabajo que nos ha encomendado a nosotros, pero cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, Dios nos da el poder para hacerlo y tener éxito. Vamos a hablar acerca de algunas cosas en forma muy breve, acerca de algunas cosas prácticas que podemos hacer para nosotros hacer con ternura, hacer con amor el trabajo que Dios nos encomienda, especialmente como padres. Y escogí tomar fotos, muchas veces he visto en los seminarios, casi hay fotos donde no nos incluyen nosotros los hispanos. Así que por favor noten que casi todas las fotos somos hispanos o lucimos como hispanos, ¿ok? Y también notarán ustedes que a la izquierda estoy poniendo con nenas lo más que puedo y a la derecha con varoncitos. Porque estaba pensando, como padres, nuestro trabajo es igual para nuestras hijas como para nuestros hijos. Varones, cuando tenemos así. Ternura. La ternura se manifiesta, bueno, la ternura es una actitud del corazón primero. Nuestro corazón se enternece para con nuestros hijos y se manifiesta de muchas maneras: abrazos, besos, dedicar tiempo, el toque del padre. Anoche Nettie nos habló acerca de lo que enseña el doctor Gary Chapman acerca de los 5 lenguajes del amor. ¿Y cómo es que nosotros podemos, necesitamos usar los 5 lenguajes en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros hijos, pero necesitamos identificar el lenguaje del amor predominante de nuestros hijos, de modo que nosotros, al hacer cosas por ellos, les comuniquemos con más poder que los amamos? Tal vez ustedes habrán notado, los 2 niños estaban conmigo al principio del culto, pero Gidalti estaba que casi quería entrar en mí. ¿Por qué? Porque su lenguaje del amor es el toque físico. Así que si yo quiero decirle a mi niño que lo amo, le puedo traer un regalo y sí le dice que lo amo, pero si lo abrazo, todavía le da un mensaje mejor. Así que me va a salir un poquito más económico. No lo crean. Va a suceder de otro modo. Bien, la confianza, escogí la palabra trust solamente porque estamos hablando de test. Las test de la paternidad de acuerdo a Dios. La confianza, tener confianza de estar con nuestro padre, de venir y abrazar, besar, iniciar, que nuestros hijos puedan hacer eso con nosotros. Por cierto, la historia de la foto de la derecha es de un fotógrafo que le gusta tomar fotos de la vida tal como está sucediendo. Y ese es un padre, que para mí pareció algo como hispano, un padre que está en el metro de la ciudad de Nueva York, donde su hijo se durmió en sus brazos. Y me puse a pensar, qué bello es eso. El mundo alrededor, Nueva York es una ciudad perdida en muchos sentidos, hay mucho crimen, muchas cosas, pero no importa todo lo que esté sucediendo alrededor, no importa que aún las torres estén siendo amenazadas, ese hijo puede confiar de tal modo que se puede dormir en los brazos del padre. ¿No les parece hermoso? Esa es la historia de esa fotografía. Tiempo con nuestros hijos. Una de las mejores maneras de comunicar a nuestros hijos que los amamos y que queremos ser efectivos en nuestra disciplina por amor, no por poder, es a través de dedicarles tiempo, escucharlos, jugar con ellos, salir a caminar, llevarlos a la playa si podemos, como lo vemos aquí. Todo eso les comunica una y otra vez que los amamos y que si los disciplinamos, el aspecto de corrección es por amor también. Conversación, talk, en inglés. Dedicar tiempo a conversar, a platicar acerca de sus preocupaciones, de sus deseos, de las cosas que les gustan, de las cosas que añoran ellos, de los temores que tienen, de los compañeritos que se burlan de ellos, de los maestros que les ponen mucha tarea, cualquier cosa que sea tópico de conversación. Ahora, enseñar. Si uno no tiene ternura, si uno no dedica tiempo a tocar a nuestros hijos, por supuesto en formas no sexuales, sino un toque adecuado, un toque amoroso, cariñoso, si uno no dedica tiempo a platicar con ellos, va a ser muy difícil enseñarles. Sin embargo, cuando uno ha ido poniendo los fundamentos de lo anterior, puede con más facilidad instruirlos, enseñarlos y también entrenarlos. Manejar la bicicleta, manejar el carro, entrenarlos, pero no solamente en eso, en las habilidades que necesitan aprender, cómo arreglar cosas en casa. No me pregunten a mí, porque en casa se necesita arreglar algo, Jerry es el que lo arregla. O como sucede con unos amigos que conocemos. El esposo es ingeniero en computación, pero se echa a perder algo en casa y la esposa es la que lo arregla. ¿Cómo sucede eso? Bueno, esa es la realidad. Continúa, tokens en inglés, en español sería recuerdos, cosas que les damos que los recuerdan, especialmente a los niños, a las niñas que les gustan, que les hablan los regalos, cuando les damos algo pueden decir que ellos recuerdan esto. Así que aquel niño, aquella niña que le gusta, que el amor lo reciben a través de regalos, les hablan de forma más poderosa, son niños que cuando llega uno a su casa dicen, ven, te voy a traer a mi cuarto, mira. Ese osito me lo trajo mi papá cuando fue a San Francisco. Esa cuchara me la trajeron cuando fueron a Hawái. Y todas esas cosas le dicen básicamente, mira, este es mi museo del amor a través de regalos, recuerdos y el temperamento. Todos los niños nacen con un temperamento. Algunos de ellos algo difíciles. Otros de ellos algo sospechosos. Necesitamos estudiar el temperamento de nuestros hijos para poder atenderlos de acuerdo a su temperamento. Tenemos niños que son irritables, tenemos niños que son tranquilos, tenemos niños que les toma tiempo entrar en calor y finalmente tenemos niños que tienen mezcla de todos estos. Bueno, las pruebas, ¿cómo estamos con ellos en las pruebas? A la derecha tenemos la foto de un muchachito que le entró una bacteria en su cuerpo que podía haberlo matado en unos pocos días. Sin embargo, sus padres dijeron, esto no luce como una infección normal. Lo llevaron al doctor, los doctores no sabían qué era, La mamá entró al internet y empezó a investigar día y noche por casi 2 días, hasta que ella vino y le dijo a los doctores, creo que es este problema. Los doctores empezaron a investigar y descubrieron que era así. Lo más seguro es que si no hubiera sido por el trabajo de esa madre, los mismos doctores no lo hubieran podido salvar. ¿Ustedes creen que este niño está agradecido, este muchachito está agradecido con su mamá por el trabajo que hizo? Yo no estoy recomendando que uno se diagnostique yendo al internet. Estoy diciendo que cuando nuestros hijos entran en dificultades, estemos con ellos al punto de que no nos importe dormir hasta que encontremos la solución cuando sea necesario. También las emociones fuertes, ir a pasear, jugar juntos y la tenacidad. Tenacidad es que estemos con ellos hasta el fin, no importa si ellos están teniendo éxito o están teniendo dificultad. Esa es la foto de un padre con su hijo. Ellos dos se registraron para, en forma voluntaria, escalar montañas y por cada altitud que logran en montañas, hay personas ricas que dan dinero a organizaciones de fines no lucrativos. Así que ellos no están, en esa foto están en Nuevo México, pero ellos fueron juntos hasta la parte más alta del monte Kilimanjaro. Noten ustedes la tenacidad. Ese padre está desarrollando una relación con su hijo, le está enseñando muchas cosas acerca de la vida, al punto también de decir, lleguemos a la montaña juntos. Hijo, te estás cansando, no te importa, no te preocupes, yo te voy a ayudar aquí, yo te voy a jalar hasta que lleguemos al final. La tenacidad. El honor comienza en el hogar. No estoy necesariamente recomendando de que salgamos de aquí, vayamos y veamos esta película. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de verla, tuvo un impacto tremendo en mi corazón. Porque es una película hecha por cristianos, hablándonos a nosotros como padres acerca de cómo el honor empieza en el hogar. Y ahí el momento final es el momento de resolución, donde estos policías que deciden entregarle sus vidas al Señor y hacer el trabajo que necesitan hacer en el hogar, dicen, en mi casa no se tiene que preguntar quién va a enseñar a mis hijos la verdad, porque quien lo va a hacer soy yo. En mi casa no se va a preguntar quién va a proteger a mi esposa y amarla y llenarla de cariño, porque ese soy yo. Es lo que está diciendo el hombre aquí al final en esa parte de la película. Y en esa resolución que ellos leen, encontramos algunas declaraciones que son tremendas. Yo prometo solemnemente ante Dios asumir plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. De hecho, eso lo tomé de allí. Ustedes lo pueden buscar. Uno puede ir a una librería cristiana, puede comprar esto, uno mismo puede hacer este voto solemne con el Señor y firmarlo en frente de la esposa y de los hijos para hacer esta promesa ante el Señor. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal y luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. ¿Notan ustedes todo lo que hemos visto acerca de los roles del padre? Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes no haya yo defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. ¡Qué promesa tan solemne! A mí me gustó tanto esto que lo estoy tomando para mí mismo como una promesa ante Dios. Para mi esposa y para con mis hijos. No quiere decir que no lo haya hecho antes. Sin embargo, aquí está tan resumido y tan bien bíblicamente basado. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme vigilantemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida para su gloria. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este mensaje es para padres y para madres, pero nosotros los varones. ¿Cómo Dios nos está llamando a que el amor de Dios fluya desde su corazón a través de Cristo, a través de nosotros, para nuestra familia. Estamos dispuestos a hacer esta promesa solemne. Mi esperanza es que así sea. Hogar Cristiano, página 185. En su importante obra, los padres deben pedir y recibir ayuda divina. Aun cuando el carácter, los hábitos y las prácticas de los padres se hayan fundido en un molde inferior, si las lecciones que se les dieron en la infancia y la juventud han desarrollado en ellos un carácter deficiente, no necesitan desesperar. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas. Porque la religión de Jesucristo eleva. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Este fin de semana quisimos invitarlos a voltear en nuestro corazón hacia el hogar. Pero cuando yo mismo me veo en el espejo y me veo comparado con lo que Dios espera de mí, me siento extremadamente deficiente. Pero aquí el Señor me está diciendo que todos esos defectos que yo tengo, si yo continúo dependiendo de Él, Él me va a transformar. Y en una cita que leímos más temprano esta mañana, cuando hacemos nuestro trabajo para Dios, aquellas cosas que no podemos lograr nosotros, el Señor mismo las va a lograr. Porque nacer otra vez es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Que el amor del Padre pueda fluir a través de Cristo hacia nuestros corazones. Y podamos amar a nuestras parejas y a nuestros hijos, de manera que ese amor tenga como resultado vida eterna de cada uno de ellos. Que el Señor nos bendiga.
Vamos a cantar el último himno, el último cántico. Vamos a ponernos de pie. Si ya lo podemos tener. El Dios.